Lucas 13, del 1 al 9. Dice así, Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Eres una persona paciente? ¿Te consideras una persona paciente? ¿O te cuesta ser paciente con la gente a tu alrededor? En la Biblia, la paciencia es una de las características del amor verdadero y una parte también del fruto del Espíritu Santo. Pero no es de nuestra paciencia de lo que voy a hablar esta mañana, sino de la paciencia de Dios, de la gran paciencia del Señor. El apóstol Pedro escribió estas palabras. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Increíble, ¿verdad? Pedro dice eso cuando está hablando de la segunda venida de Cristo. Y hay una cosa que debemos saber, y es que Cristo va a venir, pero si no ha venido todavía, es porque Dios está siendo paciente con el mundo y con nosotros, y nos está dando más tiempo para poder arrepentirnos y conocerle y creer en Cristo como Salvador. Si somos creyentes, pues quisiéramos que viniera ya el Señor y que nos fuéramos con Él. Pero si pensamos en las personas que todavía no son creyentes, por pura compasión y amor hacia esas personas, deberíamos alegrarnos por ellos de que todavía el Señor siga siendo paciente con este mundo y con la gente. Seguimos hoy con el tema de las parábolas de Jesús en este Evangelio según Lucas. Y bueno, como hemos dicho ya varias veces o más, las parábolas de Jesús son comparaciones, es la palabra clave. Jesús compara ciertas verdades espirituales con cosas y con situaciones de la vida cotidiana. Y la parábola que nos toca mirar hoy es la de la higuera estéril, aquí en Lucas 13, del 6 al 9. Pero antes de que nos fijemos en la parábola misma, debemos situarla en su contexto. Lucas 13, del 6 al 9, viene después de Lucas 13, del 1 al 5. ¿Y qué pasa en Lucas 13, del 1 al 5? Pues lo hemos leído hace unos momentos. Se acercan unas personas a Jesús, al Señor, y le cuentan cómo Pilato, ¿sabéis quién era Pilato? El gobernador en esa parte del Imperio Romano, pues Pilato, el gobernador, había mandado a unos soldados suyos para matar, asesinar a unos galileos justo cuando estaban ofreciendo sus sacrificios en el templo. Y entraron los soldados y los asesinaron por orden de Pilato, el gobernador. Y le cuentan a Jesús esto que había pasado hacía poco. Y Jesús, en vez de intentar explicar los misterios de la violencia humana o de por qué Dios permite cosas así, pues él lo que hace es aprovechar la ocasión para llamar a sus oyentes al arrepentimiento, porque todos tenemos que morir tarde o temprano. y lo importante es que estemos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Pues arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Jesús como nuestro Salvador, que es lo que viene a decir Jesús. Y después Jesús hace referencia a otro incidente trágico cuando una torre había caído sobre 18 personas aplastándolas, matándolas, y también aplica la misma lección a sus oyentes. Dice, ¿creéis que esa gente era peor o más pecadora o más culpable que el resto de la gente por el hecho de pasarles eso? Pues no. Todos somos pecadores, todos somos culpables. Y si no nos arrepentimos de corazón, pues también pereceremos como perecieron ellos. Lo importante, por lo tanto, es que nos preparemos para la muerte, sea cuando sea o como sea que venga a cada uno de nosotros. Y fue en esa situación, con estos dos ejemplos, primero de la violencia humana y después de un accidente trágico matando a esas 18 personas, en ese contexto, esto, cuando Jesús cuenta esta pequeña historia de la higuera estéril. Es decir, hay una conexión entre las dos partes de este pasaje. No debemos coger solamente lo que es la parte que es la parábola y sacarla fuera de su contexto. Jesús la cuenta precisamente a continuación de esas dos cosas que habían pasado con los soldados de Pilato y con aquella torre en Siloé aplastando a esas 18 personas. Entonces, ¿en qué consiste esta parábola de la higuera estéril? Resumiendo, porque tampoco es tan difícil de resumir, había un hombre, un dueño de una viña, y en la viña había también una higuera. Él iba a buscar higos en la higuera, como era lógico, pero no encontraba fruta, no encontraba higos en aquella higuera. Y así durante varios años, y después de 3 años, le dice a su encargado, el viñador, bueno, corta esta higuera, no vale para nada, ya llevo 3 años viniendo a buscar higos en ella y no encuentro ninguno, no vale para nada, está ocupando una parte de mi viña, entonces es inútil, no vale para nada, pues vamos a cortarla y ya está. Y el viñador le pide, o le sugiere a su jefe, al dueño, bueno, señor, dale un año más, ya veremos qué pasa, yo intentaré trabajar la tierra y cavar y tal, hacer lo que yo pueda, a ver si da resultado y si al final da higos, la higuera. Y le da un año más y dice, y si no da fruto después de este último año, pues entonces sí que habrá que cortarla, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco el resumen de esta historia de la higuera estéril. Pero ¿qué significa esta historia? ¿Cuál es el mensaje de ella para los oyentes de Jesús en ese momento y para nosotros hoy? A mí me parece probable que se refiera, en primer lugar, al pueblo de Israel, que esa es la primera aplicación que estaba en la mente del Señor al contar esta parábola de la higuera estéril. Estaba pensando en el pueblo de Israel. Dios mismo había plantado al pueblo de Israel en su tierra. Ellos eran como si fuera la higuera del Señor y la viña también del Señor. Pero el pueblo de Israel no había dado el fruto que el Señor, su dueño, esperaba de ellos. Y el Señor fue paciente con el pueblo de Israel durante un montón de siglos. Cuando pensamos en toda la historia desde el Éxodo hasta la venida de Cristo, que son más o menos 1400 años, y durante todos esos siglos, siglo tras siglo, el Señor fue paciente con los israelitas, a pesar de la desobediencia y la rebeldía, etcétera, etcétera, de ellos. Y Él siguió siendo paciente durante años, décadas y siglos, hasta incluso la llegada del propio Hijo de Dios como el Mesías. Pero su paciencia no podía durar para siempre. Dios es paciente, muy paciente, pero su paciencia no va a durar para siempre, tiene un límite. Y es como el dueño de la viña y de la higuera estéril, él va esperando ver higos durante varios años y al final dice, bueno, esta higuera no vale para nada, vamos a cortarlo. Pero él decide, en el caso de la parábola, por la intercesión del viñador, del encargado, esperar un poco más. Y también es verdad que durante la historia de Israel, el Señor también muchas veces decidió esperar un poco más, un poco más, un poco más, a ver si esta gente cambia, se arrepiente, empiezan a hacerme caso de mis leyes, etcétera, etcétera. Y el Señor así fue dándoles más oportunidades a su pueblo durante todos esos siglos. Pero siempre con la advertencia que su paciencia no iba a durar para siempre, que llegaría de forma inevitable el día del juicio. Sí, les dio más tiempo, más oportunidades, fue paciente, pero siempre con la amenaza de que esto no iba a ser así para siempre, que llegara el momento cuando el Señor ya les tendría que castigar por sus pecados y por su desobediencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la parábola termina con una duda, no termina como quizás nosotros quisiéramos que terminara, no termina con un resultado muy claro. Estamos deseando saber, bueno, ¿y qué pasó después de ese último año que le dieron a la higuera? ¿Qué pasó después? Es que no se nos dice qué pasó después, es una historia nada más. Esta higuera no existió, este hombre no existió, el viñador no existió, porque es una historia que cuenta Jesús para transmitir simplemente una serie de verdades espirituales importantes para sus oyentes y también para nosotros hoy. Pero la duda con la que se queda es, si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás. Y nos deja así un poco sin saber qué pasaría, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que iba a pasar en el caso del pueblo de Israel. Es decir, si esta parábola iba en primer lugar dirigida a los israelitas, al pueblo de Israel, pues por la historia que sabemos lo que pasó después. Es decir, Jesús, el Mesías, el que se supone que Israel llevaba siglos esperando que viniera en cumplimiento de un montón de promesas de Dios, Jesús era ese Mesías prometido, ese Salvador que Dios había prometido, pero sabemos que el pueblo de Israel estaba a punto de rechazarle a él definitivamente. Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, hacía milagros, sus enseñanzas eran maravillosas, y aún así, la gente oyéndole, pues al final iban a gritar a Pilato, ¡crucifícale! ¡Acaba con él! Y sabemos que en los años siguientes, cuando salieron los apóstoles para predicar el mensaje acerca de Jesús, aunque algunos judíos creyeron el mensaje y llegaron a ser creyentes en Jesús como Mesías, la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría no creyó el mensaje, sino que lo rechazó rotundamente. Y solo 40 años después de pronunciar Jesús estas palabras, de esta parábola, en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos. El templo fue destruido y todavía sigue en ese estado. Si habéis visto imágenes o habéis estado en Israel alguna vez o en Jerusalén, sabréis que el templo, después de que fuese destruido por los romanos en el año 70, pues todavía no se ha vuelto a construir como estaba en toda su gloria antes. Y eso fue en cumplimiento de esta amenaza de juicio, porque es como si Jesús dijera a sus oyentes, si no me reconocéis como quien soy, el Mesías, si no creéis en mí, si no me abrazáis como ese cumplimiento de todas las promesas de Dios, al final vendrá el juicio de Dios sobre vosotros y sobre vuestros hijos y nietos y sobre vuestra ciudad y sobre vuestra tierra, y vendrán y os quitarán vuestra tierra. Y fue así, y los romanos lo hicieron así en el año 70. Fue el final de una época del pueblo de Israel. Y eso, sabemos todo esto por la historia de lo que pasó después. Y en ese sentido, la higuera estéril, en el sentido del pueblo de Israel, seguiría sin dar fruto. La higuera estéril sería cortada y fue cortada por esa desolación que hicieron los soldados romanos 40 años después de estas palabras del Señor. Pero dicho todo esto, y sin negar la referencia clara, a mi entender, al pueblo de Israel en esta historia, no podemos limitar su mensaje solamente al pueblo de Israel. De hecho, os quiero sugerir que lo que tenemos aquí en esta parábola es el mensaje de Dios a todos los seres humanos, a todos nosotros incluso. Y lo voy a resumir en cinco cosas que vemos aquí en esta historia. En primer lugar, vemos aquí un pueblo decepcionante, un pueblo decepcionante. Como ya hemos visto, el pueblo de Israel salió un pueblo decepcionante para el Señor, su Redentor y su Creador como pueblo. Según el diccionario, la palabra decepcionante significa que decepciona, que no responde a lo que se esperaba. Es una buena descripción de la higuera estéril de esta parábola. Salió una higuera decepcionante porque el dueño de la viña esperaba encontrar higos en una higuera, como era normal, y cuando no los encontraba, después de varios años, pues él se quedó totalmente decepcionado con esta higuera. Esta higuera, ¿qué hace aquí? No vale para nada. Y fue una gran decepción. Y en ese sentido, la higuera representa al pueblo de Israel, que a pesar de haber recibido, como he dicho antes, tantos privilegios, Israel fue bendecido como ninguna otra nación o pueblo en aquel entonces. Si leemos la historia de cómo Dios llama a Abraham y después a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, y vemos la historia del Éxodo, y vemos cómo Dios da a su pueblo sus leyes, que eran justas y buenas para su pueblo. Y si seguimos la historia de los jueces y de los reyes y de los profetas y todo eso, veremos que durante 1500 años o más, Dios fue dando enormes privilegios a Israel, un país pequeño que Dios nunca dio a ninguna nación más grande como Babilonia o como Egipto o como Asiria o Siria, pero Dios había bendecido al pueblo de Israel, una pequeña nación rodeada de grandes imperios, pero Dios dio los privilegios mayores al pueblo de Israel en cumplimiento de sus promesas a Abraham, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué pasó con Israel? Una y otra vez, ellos decepcionaron al Señor con su comportamiento, con su rechazo, teniendo ellos tanta luz de la ley de Dios, de las profecías, de los profetas del Señor, a pesar de tener tantas bendiciones y privilegios, ellos no respondieron como el Señor había esperado que lo hicieran. Es decir, Israel es como la higuera estéril, recibiendo privilegios pero no dando el fruto que el Señor espera encontrar en ellos. Pero yo creo que esta misma idea de un pueblo decepcionante es también aplicable a todos nosotros. Hasta ahora hemos estado muy cómodos porque cuando se está criticando a otro, en este caso el pueblo de Israel, los que no somos de ese pueblo nos podemos sentir muy cómodos, muy bien, así verá, sí, dales duro a Israel, porque no me afecta a mí. Pero como pecadores que somos todos, estamos en exactamente la misma situación que Israel. Es más, en un sentido, los que estamos aquí ahora mismo, esta mañana, yo me atrevería a decir que nosotros, en muchos sentidos, hemos recibido aún más y mayores privilegios que el pueblo de Israel durante todos esos siglos, porque nosotros vivimos después de la llegada del Mesías. Tenemos una Biblia completa, no solamente hasta Malaquías, como ellos. Tenemos también desde Mateo hasta Apocalipsis. Tenemos toda la palabra de Dios en un montón de idiomas, en un montón de versiones de la Biblia que podemos abrir fácilmente en el móvil o lo que sea. Nosotros hemos recibido más privilegios que el pueblo de Israel. ¿Y qué hemos hecho con esos privilegios? ¿Cómo hemos respondido a esos privilegios? ¿Acaso el Señor no tiene motivos para sentirse profundamente decepcionado también con nosotros, conmigo y contigo, con vosotros? Él es el dueño de la viña. Y nosotros somos una higuera en su viña. Y Él viene a nosotros año tras año esperando encontrar cambios en nosotros. Esperando encontrar frutos espirituales en nuestras vidas. Frutos de tantos privilegios y bendiciones. ¿Pero los encuentra? Creo que también nosotros, sin excepción, somos parte de ese pueblo decepcionante. Pero Vamos a pasar, en segundo lugar, a otra cosa que vemos aquí, y es un Señor paciente. Un pueblo, sí, como nosotros, como la higuera estéril, decepcionante. Pero quizás lo que más destaca de estas palabras de Jesús es esta preciosa verdad de un Señor paciente. ¿Veis la paciencia, la gran paciencia del dueño de la viña y de la higuera? Esperó un tiempo razonable. Cualquier dueño de cualquier viña, y yo no entiendo mucho de este tipo de cosas, como sabéis, pero supongo que cualquier dueño de una viña acostumbrado a saber cómo son las viñas y las higueras y los árboles y todo eso, él sabrá que cuando hay una higuera recién plantada hay que darle un poco de tiempo. A lo mejor en el primer año no podemos esperar demasiado y en el segundo ya veremos, pero ya después ya esperamos ver frutos. En este caso esperamos ver higos en una higuera. Pero este dueño de la viña, él es muy paciente. Cuando él empieza con la higuera en su viña, pues él sabe que, bueno, hay que esperar. Esto va despacio, ¿no? No hay que adelantarse demasiado. Entonces, él espera un tiempo razonable hasta que él piense, bueno, ahora es hora de que este año sí que haya higos en la higuera. Y va a mirarla y no encuentra nada. No hay ni un solo higo. ¿Y qué hace? Pues en vez de arrancar la higuera y decir, no vale para nada, a tirarla a la basura, dice, bueno, voy a esperar un año más. Y espera un año más. Pasan los meses, un año, otra vez el tiempo de los higos. Y entonces, ¿qué pasa? Él va otra vez, o habla con su encargado, bueno, ¿qué tal este año la higuera? Nada, nada de nada. ¿Y qué hace? Pues, ya que es tan paciente, pues sigue esperando. Bueno, le daré un año más. Y así 3 años, imaginaos. Pero 3 años después del año cuando en teoría tocaba ya que diera higos, la higuera, pero después de ese año, 3 años más, él va volviendo a la higuera, esperando encontrar higos, y no encuentra nada en 3 años. Dice, ya está, 3 años ya está bien. Yo puedo usar ese trozo de tierra para, no sé, para otra cosa más productiva que esta higuera que no vale para nada. Pero cuando él dice a su encargado, córtala ya, dice el otro, señor, dale un año más. Y él, en vez de enfadarse, dice, pues no, ya he esperado más que lo suficiente. Él dice, vale, pues vamos a esperar este año también a ver qué pasa este año. ¿No veis la inmensa paciencia que tiene este dueño de la viña? Es increíblemente paciente, más de lo que se podía esperar de un hombre en esa situación, con una cosa, un árbol que no valía para nada. Y él sigue esperando. Muy paciente. Pero ¿a quién representa este hombre? ¿A quién representa el dueño de la viña y de la higuera? Pues él representa a Dios. Representa al Señor mismo. Y su paciencia representa, aunque sea de una manera pobre, en un sentido, la increíble paciencia de Dios con Israel, pero también con nosotros. En algunos pasajes de la Biblia donde hay un resumen de la historia de Israel, como Nehemías capítulo 9 o en el discurso de Esteban cuando lo iban a matar en Hechos capítulo 7, tenemos un resumen de la historia del pueblo de Dios. Y si hay una característica que destaca de esas historias es la increíble paciencia de Dios con el pueblo de Israel. Si nada más sacarlos de Egipto en el Éxodo, nada más salir un poquito fuera de Éxodo, ya se están quejando. Vamos a volver a Egipto. Estábamos mucho mejor antes en Egipto que ahora en este desierto. Y cuando el Señor les dio ese maná, ¿no? Esa comida celestial durante 40 años, en vez de verlo como un milagro del amor de Dios, comida todos los días en un desierto durante 40 años, se quejan del maná. ¿Esto qué es? ¿Sabéis que maná significa qué es? ¿Qué es eso? Como despreciándolo. Y Dios dice más de una vez a Moisés, ya está, hasta que hemos llegado Moisés, voy a matarles a todos y tú y yo haremos un equipo y seguiremos adelante, pero sin esta gente. Y 40 años, y cuando mandan los espías para ver la tierra prometida, y se quedan impresionados, y traen una parte del fruto de la tierra, es una tierra maravillosa, ya, pero no podemos hacer nada, son muy grandes, son muy altos, no podemos con ellos. Y arman una rebelión contra Dios. ¿Y qué pasa? Moisés intercede, y Dios sigue siendo paciente. Vale. Los perdonaré otra vez. Y podemos seguir toda la historia. 3 siglos y medio de los jueces. ¿Sabéis cómo fue el tiempo de los jueces? Un ciclo de pecado, castigo de Dios, clamaron al Señor, Él mandaba un Salvador para rescatarles otra vez, y cuando estaban otra vez bien y cómodos, otra vez caían en el pecado, y así, varios siglos, 7 siglos o más, durante 3 siglos y medio de los jueces. Y después la monarquía. Bueno, ¿sabéis cómo fueron los reyes? La mayoría eran malísimos de los reyes, ¿no? De hecho, cuando se dividió el país en dos, en la parte del norte, no hubo ni un solo rey bueno, medianamente decente. En el sur sí hubo 2 o 3, como Ezequías o Josías, pero pocos. Pero el Señor siguió esperando encontrar fruto en su higuera. Siguió siendo paciente con el pueblo de Israel. A pesar de los exilios de los asirios, de los babilonios, Él mandó un montón de profetas de Dios para hablarles y llamarles a volver al Señor. ¿Qué estáis haciendo con mi palabra, con mis leyes? Y Dios siguió siendo paciente con su pueblo. Y sabéis, el Señor ha sido paciente con nosotros, ¿o no? El Señor ha sido muy paciente con nosotros, conmigo, pero también contigo, con nosotros. Si nos acordamos, si repasamos un poco nuestra historia personal, si pensamos que en todas las veces cuando nos hemos enfriado espiritualmente, cuando hemos dejado la palabra, cuando no hemos orado, cuando solo nos hemos quejado de Dios, ¿dónde está Dios en mi situación? ¿Y qué ha hecho el Señor? Pues Él ha seguido amándonos, perdonándonos, siendo paciente con nosotros que no lo merecemos en absoluto. Y el Señor hoy por hoy sigue siendo inmensamente paciente contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, como familias, como personas, como iglesia, como pueblo de Dios. Creo que tenemos que hablar más de la paciencia de Dios. Tenemos que alabarle mucho más por su paciencia. Me gustaría escuchar más oraciones. Señor, gracias por ser tan paciente conmigo y con nosotros. ¿Dónde están esas oraciones de alabanza y gratitud a Dios por su paciencia? Si nos impresiona el dueño de esta viña, solo una historia, pero cuánto más nos debería impresionar la paciencia de Dios con nosotros. Si estamos aquí esta mañana, sentados cómodamente, o no tan cómodamente, en este lugar, es una muestra, entre otras cosas, de la gran paciencia de Dios con nosotros. En tercer lugar, vemos aquí un juicio inminente. Un pueblo decepcionante, un Señor paciente, y en tercer lugar, un juicio inminente. La higuera sin higos no podía seguir ocupando espacio en aquella viña de esa forma inútil para siempre. Después de 3 años, el dueño ya quería cortarla, versículo 7. y aunque le concediera ese año más, a ver qué pasa este año, Señor, pero después de ese año, si no diera fruto, sería cortada sí o sí. El juicio sobre aquella higuera era inminente. Era inminente. Y el juicio sobre Israel, cuando Jesús pronunciaba estas palabras, ese juicio sobre el pueblo de Israel también era inminente. Y como he dicho antes, solo 40 años después, que no es mucho desde una perspectiva de toda la historia, pero en 40 años, algunos todavía vivirían, de los más jóvenes, cuando ocurriera eso, los romanos iban a llegar a Jerusalén y cometer atrocidades, matando a toda la gente, hombres, mujeres, niños, ancianos, todo tipo de gente. Solamente los que pudieron salir de la ciudad a tiempo se pudieron salvar y los demás no. Y luego entraron en el templo y cometieron barbaridades en el lugar sagrado de Dios, en el altar. Fue algo terrible, inimaginable quizás para nosotros. Pero cuando Jesús estaba diciendo esto, Él sabía que el juicio de Dios sobre su pueblo era ya inminente y era algo inevitable si no hubiera un cambio, arrepentimiento en ellos, reconocimiento de Jesús como Mesías. Pero ¿y nosotros? Porque la higuera también nos representa a nosotros. Y si nosotros no damos el fruto que el Señor espera de nosotros, pues un día nosotros también seremos cortados, en otro sentido. Al igual que el dueño de la viña era también el juez de la higuera, el dueño de la viña sería el juez de la higuera, el que decidiría si cortarla o perdonarla. Nuestro Creador es también nuestro juez. El que nos dio la vida nos va a juzgar. Porque Dios es muchas cosas. Dios es ese Padre amoroso. Gloria a Dios por eso. Dios es ese Dios paciente. Pero Dios también es el juez con mayúscula. El juez de toda la tierra. Y un día todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos que comparecer ante Él en el juicio final para ser juzgados o para escuchar la sentencia definitiva sobre cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña una y otra vez que el Padre, Dios el Padre, ha delegado en su Hijo, en Jesús, el juzgar a todas las personas en ese juicio final. Escuchad algunos ejemplos, algunas palabras. Dice en Eclesiastés, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con cada cosa encubierta, aunque en esta vida intentemos esconderle a Dios nuestros vicios y pecados, pero Él los ve todos. No hay nada que se pueda esconder de su vista omnisciente. Dice en Mateo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras de Jesús. Imaginaos cuántas palabras ociosas hablamos todos continuamente. Palabras sin sentido o palabras no justificadas. O palabras que toman las cosas demasiado a la ligera. Por cada palabra ociosa tendremos que dar cuenta cuando llegue el día del juicio. Jesús vendrá como rey y como juez y juzgará a todas las personas de todas las naciones. Mateo 25, ¿no? Las ovejas y los cabritos o las diez vírgenes. Esas historias se contaron también para transmitirnos la seriedad del juicio final con Jesús mismo como juez sobre cada uno de nosotros. O el apóstol Pablo predicando en Atenas a los atenienses tan filosóficos y dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús, a quien designó. O en Romanos dice, habla del día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hasta los secretos, nuestros secretos serán juzgados. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, está lleno de referencias a ese ineludible juicio final, donde algunos, los condenados, clamarán a las rocas de las montañas que caigan sobre ellos para no tener que enfrentarse a algo todavía peor, y es el juez a punto de condenarles para siempre a estar fuera de su presencia. Es que toda la Biblia está llena de advertencias sobre el juicio final. Y ese solemne juicio final, representado en esta parábola, córtala, y enseñado en toda la Biblia, es lo que hace necesario el mensaje acerca de Jesús. El juicio final, el día del juicio, es la mala noticia que da sentido a la buena noticia. Sin juicio final sería difícil entender la cruz de Cristo. La cruz de Cristo solo se puede entender y valorar en su justa medida contra el trasfondo del juicio final, porque Él es quien vino para salvarnos del juicio final. ¿Cómo? Haciéndose uno de nosotros, pero sin pecado, viviendo la vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir, yendo a morir en una cruz para llevar sobre sus propios hombros el peso de nuestra propia condenación. Es que el juicio, por mucho que no nos guste y que lo rechacemos, pero el juicio de Dios es lo que hace tan maravilloso el mensaje de Jesús. Porque Él vino para recibir nuestro juicio y nuestra condenación. En cuarto lugar, vemos en esta historia un intercesor amante, un pueblo decepcionante, un señor paciente, un juicio inminente. En cuarto lugar, un intercesor amante, me refiero al hombre de la parábola, el viñador. Porque, si os fijáis, esta parábola se puede dividir en tres partes. La introducción, versículo 6. Después, lo que dice el dueño de la viña al viñador. Y después, la segunda mitad de la historia son las palabras del viñador. Él ocupa la mitad de esta historia. El viñador, el encargado de la viña de su señor. ¿Y no veis cómo Él es quien salva la vida de la higuera? El viñador, un simple trabajador, un encargado. Él, cuando su jefe le dice, ¡córtala! Y Él dice, ¡no! ¡Todavía no! Señor, por favor, dale un año más, una última oportunidad, por favor. ¿Veis cómo el viñador intercede por un árbol, una higuera? Quizás porque llevara varios años cuidando los árboles y las vides en aquella viña. Y después de dedicar tanto cariño y trabajo, él dice, Señor, no lo hagas todavía. Dale un poco más. Y fue la intercesión del viñador lo que salvó la vida, por lo menos por un año más, de la higuera estéril, inútil. No quiero forzar nada, no quiero espiritualizar nada, pero ¿no os parece que el viñador aquí nos recuerda a Jesús? Que cuando leemos sobre la intercesión del viñador ante su jefe por la higuera estéril, inútil, estamos viendo una pequeña ilustración de lo que hace Jesús. Él es nuestro gran intercesor. Él estuvo dispuesto a bajar, humillándose, a vivir en este mundo tan malo por nosotros. Él vino a ser el mediador, el único mediador entre Dios y nosotros. Y aun cuando Él ya había muerto en la cruz por nosotros, que es su gran obra de mediación y de intercesión en un sentido, pero aun cuando ascendió otra vez al cielo y cuando se sentó a la diestra del Padre, ¿qué empezó a hacer? Pues empezó a orar, interceder por personas como tú y yo. ¿Qué dice en Hebreos 7:25, creo que es, donde dice que Él es poderoso para salvar a los que por Él se acercan a Dios, intercediendo siempre por ellos? Es decir, tú y yo, si somos creyentes, si somos salvos, sí, debemos nuestra salvación, evidentemente, a la encarnación del Hijo de Dios, a su vida de obediencia a su Padre, a su muerte en expiación por nuestros pecados en la cruz, a su resurrección al tercer día. Pero no nos olvidemos de añadir también que una parte de nuestra salvación se debe a la intercesión por Jesús, o de Jesús por nosotros. Ante el juicio inminente hay esperanza gracias a un intercesor amante que se llama Jesús. Finalmente, en quinto lugar, vemos aquí una respuesta pendiente. Una respuesta pendiente. ¿Cómo termina todo esto? Pues termina como esas películas que te dejan colgado. Yo me acuerdo de joven de ir al cine con mi hermano mayor a ver una película por los años, no sé, 70 seguramente. Y era esta película que en inglés se llama The Italian Job, que según Wikipedia también se llama aquí en España, así en España, pero en Sudamérica se llama La Estafa Maestra. No sé si os suena esta película. Bueno, el caso es que es un robo, pero termina la película en una escena cuando el autocar en que van huyendo los ladrones con todo el oro tiene un accidente y acaba colgado en un precipicio, así suspendido. Y piensas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y después salen, ¿cómo se llama? Los nombres de los actores. Ya termina así. Y claro, es como nadie se entera de, bueno, ¿y qué pasó, no? Después. Pues esta parábola termina más o menos así. Termina con ese interrogante, ¿no? Dice el viñador a su jefe, bueno, si da fruto, bien, ¿no? Y si no, pues la puedes cortar. Sí, sí, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después? Es que no se nos dice lo que pasa después. Pero ¿por qué Jesús decidió dejar la historia así, sin conclusión clara? Yo creo que fue aposta para transmitir a sus oyentes el interrogante sobre sus vidas. Es como si Jesús les dijera, ¿y vosotros qué? Bueno, ya habéis oído esta pequeña historia sobre la higuera, pero ¿y vosotros qué? ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Vais a responder con fe o no? ¿Os vais a salvar o os vais a perder? ¿Qué va a pasar con vosotros? Y el Señor deliberadamente lo deja un poco en el aire para que cada oyente tuviera que plantearse su situación delante de Dios. ¿Qué fruto esperaba Jesús de ellos y qué fruto espera Él de nosotros? No el fruto de nuestras supuestas buenas obras, que no las tenemos. El fruto que el Señor busca en nosotros es el fruto del arrepentimiento sincero y el fruto de esa confianza en Él como el único que nos puede salvar. Y esta parábola de la higuera estéril nos deja a todos con un interrogante. ¿Cómo hemos respondido o cómo vamos a responder al mensaje acerca de Jesús? hay una respuesta pendiente. Nuestra respuesta, mi respuesta y tu respuesta. Y termino. Hemos visto esas cinco cosas: un pueblo decepcionante, un Señor paciente, un juicio inminente, un intercesor amante y una respuesta pendiente. Pero dejadme que termine ya con dos citas de Pablo de su carta a los romanos. Primera cita: si Dios, dice Pablo, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Déjame que subraye las dos cosas. Tenemos que fijarnos en la bondad de Dios, pero también en la severidad de Dios. Dice Pablo, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Veis cómo Pablo usa casi el mismo lenguaje de ser cortados que Jesús aplica a la higuera estéril en esta historia? Y Pablo aplica ese lenguaje a nosotros. Y después, antes en Romanos, Pablo escribió esto: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o su bondad te guía al arrepentimiento. Pablo está diciendo que la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, tienen como fin guiarnos a nosotros, llevarnos a nosotros hacia el arrepentimiento, hacia la fe, la confianza en Jesús, hacia la salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, por tu Espíritu, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos por tu palabra. Háblame a mí, Señor. Háblanos a todos, a cada uno de forma personal. Háblanos al corazón de cada uno de nosotros. Que sepamos, antes de irnos de esta reunión, ayúdanos a saber qué es lo que tú has estado diciéndonos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.